Les conseqüències més icòniques, simbòliques i demolidores d'aquesta crisi ha estat l'aturada de l'activitat aèria, una aturada que es calcula que ha reduït el trànsit aeri en un 95%. Recordem aquells mapes que comparaven els cels d'Europa durant qualsevol dia de principi d'abril de 2020 amb el mateix dia de fa un any, de 2019. L'aviació comercial i part de la de mercaderies vola molt menys des de fa dos mesos. Tothom està pendent de quan es reactivarà l'activitat aèria i com ho farà. Nosaltres, a Formentera, especialment, tenint en compte que bona part del turisme que acaba arribant a l'illa ho fa en un gran número després d'haver agafat en avió. Per parlar dels reptes a què s'enfronta el sector aeri, tenim avui amb nosaltres a Carolina Herrero, responsable de comunicació i relacions internacionals de l'Associació de Línies Aèries, ALA. Bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día. ¿Qué tal?
Y gracias por la espera. ¿Esta crisis será más profunda para el sector aéreo de que la que siguió a los atentados del 11S en Nueva York? ¿Tendrá un impacto mayor en cómo conocíamos hasta ahora el sector?
Bueno, sí, es muy buena pregunta. Efectivamente se lo tendrá, ¿no? Cuando pasamos esa crisis, ¿no? La crisis aérea a cuenta del 11S, cambió el tráfico aéreo, cayó, se cerró el espacio aéreo, también sucedió con la erupción del volcán en el país islandés, mm-hmm. Pero entonces sabíamos que esa crisis o esa inactividad iba a durar unas semanas, ¿no? Y era cuestión de tiempo y readaptarnos. Aquí, pues, aparte que se ha prolongado en el tiempo, o sea, ha sido una afectación mucho mayor en el tiempo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a reactivar. Tenemos algunas señales un poco de cuándo será, pero no lo sabemos con certeza y, sobre todo, no sabemos con qué confianza nos vamos a encontrar por parte de los pasajeros, o sea, cuál será su reacción una vez se reactive el tráfico aéreo. Sabemos hasta ahora, todo apunta a que finales de junio, no antes, si todo va bien y según el plan del propio gobierno, se reactivará el tráfico nacional, o sea, los vuelos domésticos, y luego, posteriormente, serán los vuelos intraeuropeos de una forma concertada en la Unión Europea. Tardará más aquellos vuelos, pues, Unión Europea, terceros países, este fin de semana. Perdón, conocíamos que el gobierno había ampliado la restricción de vuelos entre la Unión Europea con terceros países, una decisión que venía de Europa, o sea que este tipo de vuelos internacionales, por lo que sabemos, pues, serán los últimos en venir. Desconocemos para cuándo, se apunta a finales de enero, pero digamos que la desescalada aérea sería en principio, según la planificación del gobierno, una reactivación a finales de junio, si las fases de la pandemia, como sabemos, hay cuatro fases y llegaríamos a esa fase de normalidad a finales de junio, cuando ya se prevé que se podría reactivar ese tráfico aéreo nacional, ese tráfico aéreo doméstico, para luego dar paso a los vuelos en el interior de Europa y, en tercer lugar, al internacional. Y decía, me preguntaba, ¿el sector aéreo, la crisis actual, es peor que la que se registró en el 11S? Sí, es peor. La situación ahora del sector aéreo, de inactividad total, hay compañías aéreas que se han visto obligadas a dejar el 100% de sus aviones en tierra, pues es, como decía, inactivo. Usted lo ha dicho en su presentación, el tráfico aéreo ha caído un 95%. Esto ha tenido un impacto total en la actividad. Hay unas previsiones, bueno, se prevé que, según cálculos de la propia IATA, que es la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, el impacto del COVID podría tener, pone en riesgo 900.000 empleos solo en el sector aéreo. Además, que se prevé una caída de
900.000 empleos a nivel mundial.
No, en España.
En España.
Solo en España del sector aéreo, porque bueno, ya si hablamos de los puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos, es decir, ya relacionados con el turismo, estaríamos hablando de 2 millones de empleos en riesgo. O sea, que la afectación es importante, ¿no? Es preocupante. Y luego ya si hablamos, por ejemplo, se calcula que este año, 2020, vamos a cerrar con 114 millones de pasajeros menos, ¿no? El año pasado, según datos de AENA, el número de pasajeros que atravesaron, que vinieron o que pasaron por los aeropuertos del gestor aeroportuario AENA, fueron más de 270 millones de pasajeros y para este año se calcula una caída del 41% respecto a esa cifra, es decir, que perdamos en torno a los 114 millones de pasajeros, ¿no? Pues Baleares, que es una región eminentemente turística, como lo es Canarias, pues la afectación será aún mayor, ¿no? Y todo ello se traduce que económicamente el impacto que va a tener el COVID-19 sobre el sector aéreo podría traducirse en una pérdida de un 4,41% del PIB, es decir, en 55.000 millones de euros menos, ¿no? O sea, que el impacto económico también es preocupante.
Vale. Déjame preguntarle, ¿cuál es la información que les llega de las líneas aéreas? Algunas han dejado de volar, otras lo hacen en cuenta gotas. Es evidente que los elevados costes asociados a mantener a una compañía necesitan de facturación constante y esto ahora mismo no está sucediendo, ¿no?
Efectivamente, buena pregunta. No está sucediendo. Ahora nos encontramos, pues, bueno, los vuelos, lo que hemos comentado antes, ¿no? El tráfico aéreo ha caído un 95%. Los vuelos que se operan ahora, porque hoy por hoy volar no es posible, salvo que aquellos vuelos de carácter esencial, es decir, pues el traslado a una persona que trabaja o porque tiene que asistir a algún acontecimiento por fuerza mayor. Esto ha obligado a las compañías a dejar en tierra sus aviones porque la actividad aérea se restringe a el transporte aéreo, principalmente de material sanitario, y bueno, pues repatriaciones, es decir, pues ciudadanos que se han quedado varados en el extranjero cuando estalló la crisis para traerlos o sacar a aquellos extranjeros que todavía permanecen en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esta inactividad, ¿en qué se traduce? Pues las compañías aéreas están teniendo cero ingresos, pero los costes, hay costes que permanecen fijos. Claro. Por ejemplo, a modo de ejemplo, las compañías se han visto obligadas a dejar en tierra sus aviones. Esto supone un gasto, ¿no? Claro. Las compañías, por cada avión que se deja aparcado en el aeropuerto porque no puede operar, tienes que pagar una tasa de lo que se llama estacionamiento.
Los hangares, ¿no?
Efectivamente, pues hangares y, bueno, la tasa de aparcamiento, ¿no? Tú aparcas, lo dejas ahí.
La zona azul,
¿no? Es un coste diario, ¿no?
La zona azul, ¿no? Sacar el ticket del avión en la zona azul.
Efectivamente, muy muy buen ejemplo. Efectivamente, entonces tienes que sacar tu ticket diario y ese ticket diario lo pagas, que es un promedio de 1.000 euros diarios, por un promedio, porque puede costar entre 1.800 a 1.000 euros. Entonces, bueno, eso se va acumulando. ¿Qué ha decidido el gobierno, por ejemplo, con esta tasa de estacionamiento? Lo que ha decidido es aplazarlo durante 6 meses. Las compañías aéreas pedíamos la suspensión, porque solo en tasa de estacionamiento las compañías aéreas pagan más de 7 millones de euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno se avino a aplazar este pago, se ha aplazado durante 6 meses, pero una vez se reactive el tráfico, esto habrá que hacerlo frente, mejor en partidas o fraccionado, pero en cualquier caso es un montante importante en una situación que una vez se reactive el tráfico no va a ser como en niveles precrisis, ¿no? Entonces, pedimos una serie de ayudas de acompañamiento, ¿no? Para que se facilite.
Este es un problema. Otro problema que hemos leído, sobre lo que hemos leído recurrentemente en los últimos días, es a corto plazo para las compañías, es el retorno del dinero de los billetes comprados por muchos clientes de vuelos que no se han producido. O sea, el dinero adelantado de muchos clientes que compraron sus billetes pues para marzo, abril, mayo, junio, y que de momento no podrán, en fin, constantemente te llegan mensajes de se ha cancelado este vuelo. Hay quejas de asociaciones de usuarios, las compañías están ofreciendo en algunas ocasiones vales en lugar del reembolso del dinero, con el beneplácito a última hora de las autoridades reguladoras. ¿Devolver este dinero implicaría un problema de liquidez mortal para algunas compañías?
Bueno, nosotros lo que hemos dicho, lo que hemos pedido, dado que es una situación excepcional como la que estamos viviendo, sin precedentes, donde la actividad ha caído de una forma, pues, como decía, sin precedentes, de una forma muy acusada. Actualmente se contabilizan solo en los meses de marzo, abril y mayo más de 400.000 vuelos cancelados porque, bueno, las distintas restricciones a volar por la crisis, los gobiernos han restringido volar, pues ha obligado a dejar aparcado los aviones y a estas cancelaciones que ya suman pues casi los 400.000 vuelos cancelados. ¿Qué hemos pedido a las compañías aéreas? Lo que hemos pedido es que en esta situación sin precedentes pues adopten medidas también excepcionales, ¿no? ¿Cómo? Pues flexibilizando la política de reembolsos. Las compañías aéreas están haciendo frente a estos reembolsos, pero también, bueno, lo que nosotros decimos es que que se flexibilice esta política de reembolsos para que se den facilidades a las compañías aéreas para hacer frente a estos reembolsos. ¿Por qué? Porque, como decía, son 400.000 vuelos cancelados. Entonces, afrontar una devolución de esta magnitud puede abocar a muchas compañías a la quiebra.
No pueden devolverlo. Es un dinero que ahora mismo no pueden devolver muchas compañías. No,
bueno, se está devolviendo. Lo que pasa es que, bueno, lo que pedimos son facilidades para esa devolución, es decir,
¿cómo?
Tiempo. ¿Cómo? Pues a través de bonos. Por ejemplo, las agencias de viajes se les ha permitido estas devoluciones a un año. O sea, si en caso de no poder hacer frente al pago, pueden dar un bono a un cliente y ese bono tiene una validez de un año. Si en un año ese bono no se consume, podrán pedir el reintegro de ese viaje.
Porque
lo que pedimos igualmente es que se dé ese tiempo. Es decir, solo pedimos tiempo para hacer frente a esas devoluciones de una forma escalonada.
Claro,
es como que son tantas las cancelaciones, lo que pedimos es, pues bueno, que se nos dé unas facilidades y que se priorice a lo mejor el bono, es decir, que a un pasajero se le dé un bono que pueda canjear por el reintegro o por otro bono dentro de un tiempo, pero se están haciendo frente a las devoluciones.
No, el miedo de asociaciones de usuarios y de individuos en solitario es que, en fin, que tengan que pagar el pato ellos, sí que, por ejemplo, uno de los escenarios es que volar pase a ser una actividad pues más cara y que estos vales que uno compró pues por cierto dinero pues le sirvan para mucho menos cuando las compañías vuelvan a poner nuevos precios a los vuelos. Usted antes hablaba de la confianza de los consumidores, de los clientes. ¿A qué se refería?
Sí, bueno, no solo del sector aéreo, ¿no?, sino la sociedad es un conjunto. Ahora vemos cómo tenemos que interactuar con nuevas pautas en nuestra vida, con una mascarilla, con unos guantes, ¿no? Y es, pues, recuperar la confianza de ese ciudadano a volar, a ver que volar es seguro, porque le quiero decir una cosa, el avión hoy por hoy es el transporte colectivo más seguro, incluso en tiempos de COVID. Luego, si tenemos la oportunidad, le explicaré por qué. Pero es recuperar la confianza, pues, en España en su conjunto, o sea, en que España es un destino seguro, en que su transporte es seguro, en que el aeropuerto es seguro, en que ese transfer que le conduce a ese aeropuerto, a ese turista, es seguro. O sea, tenemos que recuperar esa confianza del ciudadano. Y usted me preguntaba por los precios, ¿no? Pues le comento. Los precios en el sector aéreo se rigen por la interacción de la oferta y la demanda. Es decir, que el precio de un billete dependerá de la demanda o de la oferta que haya. Es decir, cuando se reactive el tráfico aéreo, que se prevé que por lo menos el doméstico sea a finales de junio, tendremos que ver otro reto. Tendremos que preguntarnos con qué demanda, o tendremos que ver, que no lo sabemos hoy por hoy, con qué demanda nos encontraremos. Es decir, habrá perdido, digamos, el apetito a volar de los españoles volverán a coger los ciudadanos un avión, y en función de esa demanda los precios pues fluirán. Es decir, todo hace apuntar tras esta crisis que una vez se reactive el tráfico aéreo la demanda no será muy elevada, ¿no?
Ya.
Porque, bueno, pues al principio
sí, hay miedo, no hay dinero.
Bueno, pues la gente no estará, lo que todo se apunta, pues bueno, pues de hecho ayer se publicó un informe el que decía pues que la mitad de los españoles no tenían previsto viajar, ¿no?
Claro.
No está en sus prioridades, pero por muchas circunstancias, también por la situación económica, estamos en una crisis, económica, consecuencia de esta crisis sanitaria, y la gente tendrá que valorar sus propios recursos económicos para, pues bueno, invertirlos en ocio, ¿no? Que no es algo tan necesario como puede ser otro tipo de consumos, ¿no? Entonces, bueno, todo dependerá, y lo que se apunta es que pues la demanda no será elevada. Entonces, esto llevará, en un principio, para reactivar, para estimular esa demanda, llevará a las compañías aéreas pues a sacar ofertas, ¿no? O sea, todo apunta que al principio los precios, por lo menos al principio, para estimular esa demanda, pues tenderán a ser a la baja, ¿no? Y también nosotros lo que pedimos para estimular esa demanda es, por ejemplo, que una vez se reactive el tráfico aéreo, pues se suspendan las tasas aeroportuarias y de navegación aérea para que nos permita pues ofrecer o facilitar esas ofertas, esos precios a la baja de los billetes, para estimular esa demanda, ¿no? Para invitarles, animarles a volver a coger un avión, porque el avión, como le decía, sí, es el transporte colectivo más seguro.
Sí. Le quería preguntar sobre eso, porque en los últimos días hemos visto imágenes de aviones repletos, hasta propios usuarios lo han denunciado, aviones prácticamente llenos, sin respetar estas medidas de distanciamiento físico de las que constantemente el gobierno hace hincapié. Las compañías han respondido que ya se desinfectan los aviones y que se toma la temperatura a la gente antes de entrar, amén de mascarillas obligatorias para todos. Pero los expertos afirman que no es suficiente. ¿Es inviable para las compañías viajar a la mitad de la capacidad de sus cabinas?
Mire, le comento antes un apunte. Verá, la normativa española establece la normativa española, que es derivada del decreto ley del 14 de marzo, lo que establece en este sentido sobre capacidad en el interior del avión, lo que dice es que las compañías aéreas tratarán de procurar la distancia posible. Y si no es necesario, o sea, y si no es posible, entonces se obliga a usar mascarillas. La normativa española también obliga al pasajero a llevar mascarilla, no solo en el avión, sino en el aeropuerto. Pero le diré más, expertos como Airbus, que son fabricantes, ya establecen que el avión, que con el uso de mascarillas en el interior del avión, ya es necesario. No es innecesario adoptar otras medidas adicionales por las particularidades del propio avión, que ya lo comentaré. También, la semana pasada, la Comisión Europea emitió un conjunto de recomendaciones y entre ellas decía que cuando no sea posible procurar la distancia física entre los pasajeros, se deberá usar mascarilla, de lo cual ya se viene haciendo, ¿no?, porque es obligatorio. Pero EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad, es la máxima autoridad en seguridad aérea a nivel europeo, también establece que en el caso de no procurarse la distancia entre los pasajeros, se deberá usar mascarilla. Es decir, que tanto la Comisión Europea como la Agencia de Seguridad Europea, como países, por ejemplo, como Reino Unido, Francia, por ejemplo, y Alemania, que establecen que con el uso de mascarilla no es necesario, es innecesario dejar asientos vacíos, certifican que volar es seguro con el uso de mascarilla, ¿no? Porque le comento, los aviones tienen una serie de particularidades distintas a otros espacios cerrados, ¿no? A diferencia de otros espacios cerrados, el aire se renueva, ¿no? Es una mezcla, es un aire purificado. Ese aire circula en el avión y se renueva cada 2-3 minutos. Y en esa circulación de aire pasa por unos filtros que se llaman EPA, que tienen una calidad, son similares a los que están en los quirófanos de hospitales. Y estos EPAs, estos filtros, tienen la capacidad de eliminar cualquier partícula tan pequeña como bacterias, virus o hongos, pero virus tan pequeños como el coronavirus.
No hay razón para alarma. Un avión con la gente con mascaritas y con la temperatura tomada antes de subir, si todo el mundo está bien, con mascaritas el avión puede ir lleno.
También le puntualizo, ¿no? Las compañías aéreas tratan de procurar, actualmente no hay una demanda, o sea, se dan en ciertas ocasiones, en ciertos vuelos, donde hay una mayor demanda, pues a lo mejor hay mayor ocupación, como pasó el caso que usted me refiere.
Sí, en las Canarias, sí.
Pero lo normal es que esa demanda hoy por hoy, porque
si hubiera mucha demanda, ¿podrían volar los aviones llenos?
Bueno, lo dice la Comisión Europea, la Agencia de Seguridad Aérea. Ayer el ministro de Transportes, o sea, quiere decir, dijeron y dicen, y en sus recomendaciones es, se tratará de procurar un espacio. Cuando este espacio, esta distancia no sea posible, entonces se requerirá el uso de mascarillas. También así se han manifestado nuestros países vecinos como Alemania, Reino Unido o Francia, ¿no? Solo requieren el uso de mascarillas. Aquí la Comisión Europea, porque le digo, ¿no? Le comento, la Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones atendiendo a las diferencias de cada modo de transporte. No son las mismas recomendaciones para todos los modos. No lo ha hecho así la Comisión Europea, sino que ha tenido en cuenta la particularidad de cada modo de transporte. Y como le decía, el avión, o sea, lo que dice la Comisión Europea, lo que dice la Agencia de Seguridad Aérea, lo que dicen expertos como Boeing, lo que dicen expertos como Airbus, lo que dicen es que,
claro,
aunque no sea, se procure, no pueda, en caso de que no se pueda procurar esa distancia, se deberá procurar el uso de mascarillas y se garantizará así la seguridad del vuelo, ¿no? Porque le decía que tiene un sistema de ventilación del aire, de circulación del aire distinto a otros, se está renovando constantemente, pasa por estos filtros que tienen la capacidad de eliminar un virus del tamaño del coronavirus, y esto está probado, y esto lo han dicho, lo reconoce la EASA, la Agencia de Seguridad, lo reconoce la Comisión Europea, lo reconocen los expertos como Airbus y Boeing, ¿no? Entonces eso da una serie de garantías que hace que con el uso de mascarilla ya se da esa seguridad, ¿no? En el avión, en el interior de la cabina, que hace innecesario, vaciar.
Estem parlant amb la Carolina Herrero, ja responsable de comunicació i relacions internacionals de l'associació Línies Aèries ALA. Muy brevemente, dime cuál es su impresión. ¿Desaparecerán compañías, tanto low cost pero también históricas? Pienso en compañías con problemas como Lufthansa o KLM, por ejemplo.
Bueno, a ver, no lo sé, pero es verdad que la situación hoy por hoy de las compañías aéreas es de supervivencia. La crisis del COVID-19 tiene un impacto en su día a día, porque como le decía, incluso aquellas compañías con más músculo financiero pues tienen dificultades, porque actualmente están inactivas, ¿no? Tienen su flota, está aparcada. Saber cuál va a ser el futuro, ya sabemos que alguna compañía como Flybe, que fue la primera que anunció pues una situación bastante difícil económicamente, ¿no? Pero ver el futuro, sabemos que hoy por hoy es de supervivencia. No sabemos cuántas compañías van a superar esta situación de supervivencia para empezar esa reactivación de tráfico aéreo y esa recuperación posterior, porque la recuperación no vendrá si no superamos esta fase de supervivencia, y para eso lo que pedimos es ayudas de liquidez, que se garantice esa necesaria liquidez a las compañías aéreas, y también lo que pedimos es que se prolonguen los ERTEs por fuerza mayor más allá del 30 de junio, ¿no? Mientras duren estas circunstancias derivadas de la crisis, ¿no? Del COVID-19, pues se mantengan estos ERTEs de fuerza mayor para así asegurar el futuro del empleo de a las compañías aéreas, ¿no?
Mira, ya para acabar, señora Herrero, el usuario, nosotros viviendo en islas como Formentera y Ibiza, somos usuarios muy habituales del avión. Tenemos la impresión, y es muy generalizada, que el usuario en relación a la compañía siempre paga un poco el pato, porque ahora mismo ustedes están pidiendo, en nombre de las compañías, pues flexibilidad, comprensión, margen, nos comentaba antes, de un año para devolver el dinero que los usuarios han adelantado para pagar vuelos que se han cancelado y que no se volarán. Pero, por ejemplo, aquí en Formentera y en Ibiza tenemos un descuento del 75% en Baleares en general para volar, y las compañías se han aprovechado está demostrado, descuento estatal para subir precios, ya que el usuario pues tiene que pagar menos, pues se ha probado pues que en viajes Ibiza-Madrid se paga mucho menos que el Madrid-Ibiza de la misma hora. ¿Entendería que la gente, en fin, no tenga tampoco ese grado de empatía hacia las compañías?
Pues me alegra muchísimo que me haga esta pregunta, pero antes de pasar allá, que le quiero dar contestación, sí que me gustaría hacer un matiz. Nosotros lo que decimos de política de reembolsos no es que pidamos un año, ¿no? Pedimos más tiempo para hacer frente a esta política de reembolsos y que se den facilidades a través del bono, que si el cliente opta por coger un bono en vez del reembolso, digamos, pues lo podría canjear por el reintegro durante el tiempo, o sea, cuando quisiese. A lo mejor dentro de 3 meses lo quiere canjear, o sea, se establecería o se acordaría entre las partes cuándo procedería la devolución. Respecto a esto que usted me comenta, ¿no?, de los precios a la aplicación del 75%, le decía que me alegraba que me preguntase para darme la oportunidad de explicarme, porque recientemente, no sé si a ustedes les consta, quiero rechazar rotundamente que las compañías aéreas se aprovechen, como usted dice, que ese ha sido su término, del incremento de la subvención del 75%, y le quería decir una cosa. Recientemente, la Comisión Nacional de la Competencia publicó un informe que está basado en el estudio de 10 años de datos de vuelos, más reforzado, son datos de la Dirección General de Aviación Civil, totalmente independiente a las compañías aéreas, igual que el supervisor, ¿no?, la CNMC, es un órgano supervisor totalmente independiente, y en este informe lo que se dice es que durante 2008-2018 hubo una tendencia a la baja de los precios. Lo que dice también es que la evolución de esos precios no es la acción de las compañías, sino es la interacción de la oferta a la demanda. Es decir, a mayor demanda, mayor presión sobre los precios. A mayor oferta, esto ejerce una presión a la baja de los precios.
No quiero entrar...
Si me permite explicarme y usted me pregunta. El informe lo que dice es que los precios se rigen por la oferta y la demanda. Yeah. Y lo que dice también es que cuando a mediados de junio de 2018 se incrementó del 50 al 75% la bonificación, esto hizo un efecto llamada, incrementó la demanda de una forma muy fuerte, e entonces las compañías aéreas no tenían, digamos, esa respuesta en su oferta. Eso lleva un tiempo. Las compañías aéreas tienen que adecuar pues el número de flotas, el número de aviones, las frecuencias, un poco a la demanda que hay. Eso tarda un tiempo. Es verdad que el informe dice que cuando se incrementa del 50 al 75% esa bonificación, esto crea un efecto llamada, un incremento de la demanda, entonces las compañías, digamos que la oferta no da respuesta durante un tiempo a esa demanda, y a eso genera una presión al alza sobre los precios, pero una vez la oferta se adecua, se adapta a esa nueva demanda que está provocada por ese aumento del 75% de subvención, eso queda lineal, ¿no? Queda regulado y no existe tal presión.
Entonces, bueno, esto puede ser una teoría que lo explique. Lo que también
lo
explica,
dice la CNMC, ¿eh?
Sí, no, lo que decía. Yo también tengo aquí el estudio. Lo que decía la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia es que las aerolíneas encarecieron de media un 22% los precios de los billetes entre las Baleares y la Península después de que el gobierno español aprobara el 2018 elevar el descuento de los residentes del 50 al 75%. 22% en un año.
Perdóneme, es lo que le he explicado.
Sí, pero eso es una explicación.
Es
las leyes del mercado. Es algo muy etéreo.
Lo que dice es que cuando se aprueba la subvención, como le decía, del 50-75%, hay unos meses que se produce una subida porque no le sabemos dar respuesta, no hay respuesta de la oferta a esa demanda, ¿no? La demanda se dispara y la oferta no está adaptada a ese incremento de demanda. Una vez eso se adapta, esto digamos que, esto es una alza, y una vez esto se adapta, pues se allana, ¿no? O sea, esta tendencia de los precios se ajusta, porque lo que dice el informe es que se detecta una tendencia a la baja de los precios desde 2008 a 2018. Bueno. Y también lo que dice es que se ofrecen precios muy competitivos. Ahora no me acuerdo el precio, pero está hablando de tarifas de hasta 18 euros para los residentes, ¿no? Y esto también lo dice, o sea, lo dice el informe textual. Dice, como yo le
digo, para los residentes, para el Estado, ¿no? Para el Estado tiene que pagar un precio mucho más alto.
Bueno, a ver, cuando el Estado lo que decide es incrementar el 50-75%...
La compañía se lo lleva, o sea, aunque el usuario pague...
Perdóneme, no se lleva nada a la... O sea, las compañías acatan lo que dice la normativa. El sistema de bonificaciones lo establece el gobierno, es el gobierno el que decide el porcentaje. Nosotros ni se nos consulta, ni se nos dice, ni participamos en el diseño de este sistema. Nosotros simplemente aplicamos lo que se nos dice. Entonces nos dicen, va a subir de 50-75%, lo aplicamos. Y simplemente somos unos intermediarios que este dinero lo aplica, o sea, esta subvención, es una subvención que aplica el Estado. Nosotros somos unos intermediarios.
Muy bien. Muchísimas gracias, senyora Herrero. Hem parlat amb ella, responsable de comunicació. Ella és responsable de comunicació i relacions internacionals de les aerolínies aèries. Hem parlat amb aquesta situació del sector en aquest moment. Moltíssimes gràcies i bons dies.
Gràcies a usted. Moltíssimes gràcies. Un saludo.